La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el Chacarerian, mucha gente amiga. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Ven por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Tenemos un montón de noticias para dar.
Sí, señor.
Y creo que las conoce usted solo, Barton.
Bueno, mañana mismo vamos a estar en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara, a las 9 de la noche. Luego estaremos el otro sábado en San Fernando, en el Otamendi.
En teatro también.
En un teatro, sí. Sí, claro, sí. No es un sanatorio, sí, sí. No se confundan. Y luego iremos a Bernal, muy pronto, eso va a ser el 6 de septiembre. Pero los viernes vamos a estar acá, en el Chacarerian.
Muy bien, tengo cosas de amigos.
Sí.
Aquí ha salido un hermoso libro de cuentos de autoficción.
Ah, qué bien.
Del escritor Nacho Merlo, es Quemarse Vivo, de Editorial Orsay.
Sí, sí.
Hay un prólogo de Hernán Cassiari. Uh-huh. Estuve viendo y traje el libro para mostrárselo. Yo lo dejé acá arriba.
Lo que pasa es que recibo un mago.
Sí, sí, por ahí se lo hizo desaparecer.
Desapareció. Bueno. Nacho Merlo es un escritor muy bueno, muy inteligente. Y vale la pena conocer este libro. Es un libro de cuentos.
Muy bien.
Que acá está, acá está. Ahí está, aquí está. Para que vean que no les estaba mintiendo.
Claro.
A ver. Así que bueno. Después tenemos otra cosa que... en la que siempre intervenimos nosotros, que es el de los dos chicos estos, Alma y Milo, ¿no?
Sí.
Dos chicos que fueron abandonados por sus padres y que tienen ahora fueron adoptados por otras personas y tienen parálisis cerebral, y nosotros cada tanto convidamos a la gente amiga a colaborar. El que quiera colaborar, porque tienen que pagar un tratamiento muy costoso que se prolonga a través del tiempo, y entonces el que quiera puede colaborar en el área este, que es ayudar.salva.
Uh-huh.
Ayudar.salva, a ver si el que pueda que lo haga, ¿no? Porque Hace algunos meses que estamos detrás de esto. Y bueno, está dando resultados.
Bueno.
Así que, ayudar.salva para Alma y Milo, dos chicos con parálisis cerebral. Yo tengo que decir que el día 4 de septiembre...
Falta poco, ¿eh?
Falta poco. Vamos a estar en el Chacarerian. Debutamos.
No, en el Chacarerian no.
En el Chacarerian estamos ahora.
Sí.
En cambio, el 4 de septiembre estaremos en...
El Picadero.
En el Picadero, el teatro este de la calle Enrique Santos Discépolo.
Sí, en la curvita.
Un pasaje tan lindo que hay cerca de Callao y Corrientes.
Ajá.
A las 10 de la noche y todos los jueves.
Eso
hoy,
sí.
La mayoría de los jueves.
No nosotros, que vamos
va
a hacer
una obra teatral.
Así claro. Es, una obra teatral que haremos junto a Cora Barengo, con colaboración artística de Pompeyo Oliver, con música de Ale Dolina y todo así.
Bien,
muy bien.
Así que estamos muy contentos. Vamos a falta que ustedes vayan.
Claro, bueno, eso.
Porque bueno,
nosotros vamos a ir de público.
Yo voy al estreno.
Van a ir disfrazados,
sí,
de señoras que se emocionan.
Yo voy.
Ay, qué maravilla, van a decir. Y eso contagia, es una especie de claque.
No nos dé ideas porque vamos a ir vestido de señora y va a pasar un mal momento.
Bueno, maravilloso. ¿Cuál de estas órdenes hay que cumplir primero?
Lo que haya dicho la radio. Así que vea usted.
A ver, a ver.
A ver,
saque... ¿Qué le dijo la radio?
Ese.
Bueno, este. Muy bien. La radio, ¿usted tiene algo que decir, algo más?
No, ya me dijimos todo.
Bueno, hemos estado recién viviendo unas experiencias esotéricas de las mayores que yo he experimentado en mi vida.
Sí, 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 impresionante. Sí.
Bien. ¿Cómo saber si nuestro vecino es un espía? ¿Quién de nosotros no sospecha que el vecino es un espía?
Y yo, bueno, usted.
Yo, por ejemplo, el vecino mío es zapatero.
Ah, bueno, pero pues ese
se le nota, es que... porque está siempre con un zapato en la mano.
Justamente.
Vende zapatos a las personas que concurren al negocio.
Está describiendo un espía. Lo que está diciendo es propio de un espía.
En estos tiempos, dice el prolegómeno, donde las cosas importantes no salen en las noticias y lo secreto se disfraza de rutina. Entonces, una petición de principio,
sí,
por lo menos.
Sí.
Los espías ya no usan gabardina, ni hablan en clave por walkie-talkie. Hoy son más difíciles de detectar. Viven al lado, dice aquí. Ajá.
No se parece tan difícil de detectar, el informe ya lo sabe.
Los vecinos son muy difíciles de detectar.
No.
En cambio, los espías no. Se presentan como vecinos normales, pero si uno presta atención, hay ciertos detalles que no cierran del todo. La Agencia Nacional de Seguridad Interna...
Sí, ¿qué es eso?
Es
¿Argentina o del
Argentina,
exterior?
Argentina, por supuesto.
Bueno, puedo decir...
Elaboró este breve manual con algunas señales que podrían indicar que algo raro está pasando.
Bueno.
Ninguna de ellas por sí sola prueba nada, pero si varias se suman... Bueno, una mosca.
Sí. Pero usted sabe que...
le pegó con el dedo.
Pegó con el dedo y a mí se me salió de la oreja recién esa mosca.
Qué rara la mosca, que estuviera tan entregada, ¿no?
Creo que le di muerte.
Sí. Pero,
he cometido un crimen.
Y sí.
A la vista y paciencia de centenares de personas. Es que
quedamos sugestionados, me parece. Ahora aparece Kafka desde el fondo de la sala.
Bueno, entonces, acá, datos para que sospeches que tu vecino es espía.
Bueno.
Por ejemplo, tiene ropa distinta todos los meses.
¿Qué tiene que ver?
Bueno, yo no me fijo en la ropa.
¿Usted le cuenta la ropa al vecino? Cuando...
No. Dice, nunca repite una campera, ni siquiera una bufanda. En enero viste ropa de invierno técnico. En febrero, lino de alta gama. En marzo, prendas que no se consiguen en tiendas locales. Esto no sirve para nada. ¿No?
Bueno.
Para mí no es suficiente para darse cuenta de un espía.
No, yo soy... Además, ¿usted se fija cómo va vestido el vecino?
O sea, no tiene idea.
No me fijo ni cómo va vestida...
¿Quién?
Mi señora esposa.
Bueno. Por ejemplo, su esposa... ¿qué tenía puesto hoy a la tarde?
No tengo la menor idea. Creo que nada. Bueno, otro detalle. Dice, le habla a su hijo, a mi hijo o al hijo de él.
Y ahora vamos a ver.
En un idioma extraño.
Ruso, por ejemplo.
Ruso.
Pero va, no sabe usted.
En una reunión del colegio, todos los padres charlan en voz baja, menos uno, que se inclina hacia su hijo y le dice algo en un idioma que no parece ser ninguno de los conocidos. No es inglés ni portugués.
Bueno, pero ¿qué es? Habla alguna cosa totalmente indescifrable.
No sé de qué me están hablando.
Ahora, el espía, supuestamente, tiene que establecer conexión con sus jefes, con sus superiores, claro. Si es espía real.
Mi vecino no hace ninguna de estas cosas, ni he visto a nadie que las haga.
pero atención, porque el espía, el mejor espía para los jefes,
sí,
es quien no parece espía.
Bueno, claro. Bueno, claro. Se tiene que, de alguna forma...
Se tiene que mimetizar.
Sí.
Yo, por ejemplo, le puedo contar un caso. Un íntimo amigo mío, que ustedes conocen, se casó hace 25 años, más o menos, 20, 25 años...
Bueno, está bien.
...con una muchacha...
Bueno.
Bueno, que... Él la conoció en un baile.
Bueno, está bien.
Como...
Bueno. Hasta acá todo normal.
Sí, parece que...
Tuvieron sus hijos, se mudaron... Se establecieron. Un día la mujer, un día cualquiera, ¿eh?
Sí, un
la
martes.
Mujer sale del baño.
Sí.
Con un revólver.
¿Pero qué le pasó?
¿Pero por qué sale del baño?
Estaba el marido tirado en la cama ahí en calzoncillo.
Sí.
Me lo contaba él mismo.
Bueno,
está, ¿no?, bien. Sale la mujer con un revólver y le dice: arriba las manos.
Qué raro, lo quería...
No, ¿Qué le pasa?
¿Qué sucede?
¿Qué me pasa? Dice que soy espía.
Bueno, pero mira.
Primero, qué mal como se expresa, qué vulgar. Todo
Así que quédate quieto, porque yo sé que vos tenés muchos secretos de tu gobierno.
¿Pero el tipo era funcionario del gobierno o algo?
No.
¿Y entonces de qué vas a ver?
No, yo trabajo en la radio, porque en la radio, acá de la radio, trabajo en la radio, soy locutor. Dice la tipa.
Y es sospechoso, la radio puede ser.
La radio para nosotros es muy importante.
Claro,
y
dice, eso sí.
Y porque, ¿sabes una cosa? Ya te lo dije, pero te lo digo de nuevo. Soy espía. Disculpa que estos 25 años estuve disimulando, incluso he tenido algunos hijos... contigo.
Claro.
El mayor, que tiene 24,
sí,
también es espía. Le consiguió un laburo
en la
KGB.
¿Pero hace cuánto le consiguió laburo en la KGB?
Ahora, hace poco.
Ah, bueno.
Y el tipo nunca se dio cuenta nada raro.
Ah, claro, y le dijo, sin abandonar su posición, ¿sí?
Sí.
Le dice que qué raro que nunca me dijiste nada.
Y más vale.
Y ella le dijo... sin soltar el revólver, soy espía, ¿no? ¿Qué querés?
No, bueno, pero...
Bueno, pero
él nunca... Después no le puedo decir a nadie. Para mí, que seas mi marido es un detalle de mi profesión.
Pero es horrible lo que dice. Porque...
Claro, eso dijo el tipo.
Y sí.
Es horrible lo que me está diciendo, dijo, sin descruzar las patas.
Pero ¿cómo puede ser?
Es que es muy posible que ella le haya ocultado micrófonos, cámara filmadora.
Muy bien. Porque eso es lo que me contó mi amigo.
Claro.
Dice, me cuenta mi amigo. Y la tipa le dijo, también, sin soltar el revólver. Fíjate bien, revisá todo tu cuerpo.
Sí.
Porque la noche de bodas...
¿Qué? ¿La noche de bodas?
Te puse un micrófono. No.
¿En dónde?
No te lo puedo decir. No te puedo decir todo, Ernesto. Porque... Se llamaba Ernesto.
Sí, bueno, no importa, ese es un detalle.
¿Cómo que no importa?
Sí, bueno, pero para el caso y para la espía, ahora, cuando le plantó el micrófono, se le dice plantarlo, ¿no?
Exacto.
Sí.
¿Eso mantuvo batería tantos años o lo fue cambiando?
No.
Muchos son energía
eso
solar.
Eso no me lo quiso contar.
Ah, pues, bueno, porque...
Mismo donde se lo había puesto realmente,
sí.
No sé si él lo sabía.
Bueno.
Porque dice que ella no le quiso revelar dónde tenía el micrófono.
Bueno,
pero... Y él se pasaba todas las noches tratando de sacarse un micrófono que no sabía dónde lo tenía.
Sí.
Imagínese, estaba el tipo mirándose y... Le quedó como un tic.
Y claro,
que está siempre
pobre, claro,
mirándose y hurgándose,
sí,
para sacar su micrófono que no. Porque yo le dije, a lo mejor no te lo puso el micrófono. pero te hizo creer que lo tenías.
Claro.
Sí, bueno, y pues, por eso te eché, le decía yo. Pará, que te aquí estoy hablando.
Sí, bueno.
Después lo echaron del trabajo porque mientras hacía los programas de radio,
sí,
pasaba buscándose el micrófono.
Y claro, es lo peor para un hombre de radio. Ahora, ¿ella hizo, elevó algún informe a las autoridades?
¿Quién?
La espía, la mujer.
No le va a contar yo, a usted. No le va a contar al esposo.
Y sí, bueno, pero...
Lo que sí, ella se fue.
Porque ella se reveló.
Dice, mañana me voy a Rusia y... Mantenete callado porque te ¿qué? Conviene, le dijo. Bueno, que yo no me entere, dijo. Ya se estaba metiendo otra vez al baño, sí, y abrió la puerta de nuevo.
Sí. Sí.
Dice que yo no me entere que andás comentando esto con tus amigotes.
Bueno, pero...
Y lo primero que hizo vino y me lo contó.
Los rusos han mantenido una tradición de más de 100 años,
sí,
de espías en todo el mundo, plantados, como dice el señor.
Plantados, ¿no?
No, bueno, plantados...
Defíname plantado.
No, al plantar se plantan los micrófonos, las cámaras.
Claro. Antes decir plantar era no acudir a una cita.
Claro.
Por ejemplo, usted tenía una cita con esta mujer...
Y ella no iba.
No le conviene. Y ella no iba. Y vos decías, me plantó.
Me plantó.
Mi novia me plantó.
Sí.
Bueno, ese es un caso.
Bueno, es un caso
severo. Personas que se infiltran en una familia. La infiltración es típica del espía.
Más vale. Yo me acuerdo, tenemos que retrotraernos al año 2007-2008.
Ajá.
Estábamos en la radio 10, nosotros,
sí, claro,
haciendo el programa. Me acuerdo la noche que vino Barton, que se presentó.
Pero que le dio por empezar a recordar.
No.
¿Cuántos recuerdos, verdad, ¿cuántos amigos?
No. Le recuerdo la noche que vino Barton, que prácticamente entró al programa. Y nosotros no sabíamos bien de dónde venía.
No me acuerdo.
Que sí. Carlos Ulanowski dijo que conocía una persona.
Era un relato inconexo.
Sí, sí, claro. Estábamos cabos y no...
Sí, ahí estábamos... Y...
Arriba las manos. Debo decirles
un... Con razón. Tantas cosas que hacíamos en la intimidad iban trascendiendo.
No lo haga enojar.
Bueno.
¿Qué pasa?
¿Qué? Llegó finalmente la noche. Pido perdón a la gente que está aquí. Después les devolverán la entrada, no sé. No es asunto mío.
¡Ey, qué mal
pero
llegado!
Acá terminó la función. Acá terminó todo.
¿Por qué? ¿Qué problema
soy hay? Espía.
Ajá.
Esto, discúlpame, negro, pero te lo tenía que decir en algún momento.
¿Cómo discúlpame, negro?
Pero justo hoy.
Sí. Justo hoy. No hay un día determinado. Se termina mi función y tengo que volver a Rusia.
¿A Rusia?
Sí, a Rusia.
Sí, a Rusia.
¿Cuál es el problema?
¿El problema?
El problema es que ustedes me están apuntando con un revólver.
No, pero... Y...
La verdad que nunca imaginé que fuera ruso ni comunista. Casi diría todo lo contrario.
Usted... Ojo el que aplauda, ¿eh? No.
¿Por qué no usa esos teléfonos que usan los rusos en vez de usar el que usa?
¿A usted le planteó un micrófono?
¿Sí?
Sí. No crea que no me di cuenta. Pensé que era otra cosa.
Es un micrófono. Cada una de las palabras que usted nombró, mencionó, dijo.
Dijo era mejor.
Dijo es mejor. Sí. Fueron escuchadas todas en el Kremlin.
Por Stalin.
No.
Me imagino.
Y ahora están transcritas en cuadernos.
¿En cuadernos?
En cuadernos. Cada una de las palabras que lo puede incriminar a usted y a usted.
Yo no dije nada. Aparte a mí el comunismo me cae bárbaro.
Pero Rusia no es más comunista hace un montón de tiempo.
Bueno.
¿Qué son?
Sí, no sé. No estoy autorizado a decirlo, así que si usted quiere seguimos simulando.
Usted disimule todo lo que quiera, pero yo también tengo algo que decir.
No, veces. ¿Qué? No,
¿qué?
No. ¿Ven a toda esa gente?
Sí,
está lleno el teatro.
Son agentes secretos de la CIA, S-I-A.
No, ¿qué es
ese? C. C. C-I-A.
Ah, toda la vida creí que era con él.
No, bueno, no.
Bueno, son todos agentes secretos que les están apuntando con distintas armas. Llámese pistola.
Sí.
Llámese como se llamare. ¿Usted cómo se llama?
Mi verdadero nombre
es
Gabriel Rolón.
Con razón. Con razón las veces que está él, no está Gabriel Rolón.
Bueno, también todas las veces que está usted no está Gabriel Rolón, y sin embargo... No,
bueno, pero el sospechoso es usted.
Bueno, acá evidentemente nos están apuntando con 100 pistolas.
De todos modos las...
Una atrás de la otra.
Las 100 pistolas son poca cosa comparadas con las más de 5.000 pistolas que afuera de este teatro están apuntando a la puerta del Chacarería.
La pistola.
El mismo dueño de este teatro, Mauricio Dayub, es un agente también...
¿Ruso?
De la KGB, ruso. Es el jefe.
No podría... Stalin, ¿qué fue de Stalin?
No, Stalin falleció.
No podría...
Sentido peso.
No, bueno.
No. Eisenhower también falleció.
¿No podrían apuntar lo que dicen a esta abuela?
¿A cuál?
¡A esa, señor! Es un micrófono.
No. ¿Quién lo diría? Parece una maraca.
Pero además, no se molestaron mucho, porque para camuflar un micrófono, una maraca es casi igual al micrófono. Hubieran puesto directamente un micrófono. Y de hecho estamos hablando a micrófonos.
Bueno, eso es verdad. Están quedando grabados.
¿Saben qué es esto que tengo aquí en la mano?
Un micrófono.
¡Ah! ¿Cómo hace? ¿Cómo adivinó?
No, más vale que es un micrófono.
Una maraca.
Efectivamente. Bien, les tengo otras cosas que decir. Son consejos de la profesión de espía. Una de las cosas que no tienen que hacer es hacerse tarjetas de presentación.
No, vale, ni carnet ni nada.
A uno de mis vecinos lo descubrieron porque cuando iba a una fiesta le dejaba la tarjeta a las personas que acababa de conocer y decía: Rafael del Mogno.
Sí.
Espía.
No, bueno.
Chacabuco 873, cuarto D.
Sí. Y la dirección también dejaba.
La dirección tenía.
No.
Y tenía una dirección y él atendía por el zaguán también.
Sí.
Como tantos.
Es que esa es la tentación del espía, es revelarse en algún momento. Siempre está con esa tensión.
El que tiene un secreto está deseando, sí, te lo digo yo como psicólogo.
¿Usted es psicólogo?
No, soy solamente...
¿Qué?
No sé qué decir. Arrogante, podríamos decir.
Bien. Bueno, es que esa tensión existe porque uno está ocultando y está siempre en ese riesgo de querer decirlo. Y finalmente, por ejemplo, si usted se enamora, un caso hipotético.
No se puede enamorar el espía.
No, no puede. Yo firmé un contrato.
Claro.
Con la CIA.
Sí.
Firmé un contrato y una cláusula, ponele la 7.
Sí, bueno,
o sea, el empleado de la CIA no podrá enamorarse en ningún caso.
Bueno.
Y menos, dice, de compañeras de trabajo.
¿Pero qué tiene que ver? Bueno. Si en ningún caso, en ningún caso. Pero el amor de pronto...
Pero menos de una compañera de trabajo.
De pronto el amor sucede y usted no lo...
No, bueno,
¿cómo lo va a evitar? A ver, ¿qué hace?
¿Usted vio alguna vez un espía que ande caminando por la calle?
Perdón, ¿usted quién es?
No, no, yo trabajo...
Usted es el único de nosotros que no es espía.
Claro, no dijo que era.
Yo soy periodista. ¿Habrán leído mi primer libro, que fue un bestseller?
Yo soy espía.
No. Investigando hasta debajo de las baldosas.
¡Qué porquería de título!
¿Quién le puso el título?
Es casi el peor título que escuché... Para cualquier cosa, le diría, ni siquiera de un libro.
Estuvo premiado el libro, más de un país.
No, bueno, sí, ¿qué cuántos?
Bueno. Y lo vengo siguiendo los dos. Y esto va a ser publicado mañana o el lunes.
Para usted no creo que haya mañana ni lunes.
Por supuesto.
Entre los 100, las 100 pistolas que hay acá y las
5.000 pistolas que hay afuera.
Pistolas que hay afuera. A bailar esta ranchera.
¿Tiene algo para decir?
Claro que sí. Este teléfono estuvo filmando todo lo que dijeron.
Pero no importa, porque filme, graba lo que sea, lo van a reventar acá.
No va a salir vivo de aquí.
Ese es el problema, no los... Ponga más cámara, ¿quiere traer más? Ponga más.
Pero este teléfono está conectado y se está transmitiendo mundialmente esta charla.
¿Qué nos importa? Hola, usted lo vamos a matar igual. No va a ver cómo se soluciona esto.
¿Y? ¿Listo?
¿Qué?
Listo, va a terminar la filmación.
Queríamos hablar...
Sí.
Porque yo soy doble agente.
Ah.
De trabajo... Tengo... Porque con un trabajo solo no me sostengo.
Bueno.
Entonces trabajo para la CIA, acá en la Argentina... que tenemos una de las mejores sucursales.
Sí.
Y trabajo para la CAJUB.
Claro, la nuestra.
Entonces son compañeros. Sí.
También aquí en la Argentina.
Sí.
Y entonces, como doble agente que soy, le digo que lo estuvimos investigando,
ajá,
lo de la KGB, y usted anda con una compañera de trabajo.
Bueno, debo decirle que yo también soy doble agente.
No me diga.
Qué raro.
Y que lo que usted llama compañera de trabajo es en verdad su hermana.
¿De qué se ríe?
No.
¿Le puedo hacer una pregunta puntual? ¿Usted ayer no estuvo en la avenida Juan B. Justo?
Podría ser.
¿No entró en un hotel transitorio?
¿Cómo conoce la zona?
¿En la esquina? ¿Y entró con una mujer?
Ese hotel transitorio, como dice usted,
sí,
es la sede de la KGB.
¿Sí?
Bueno, pero...
La sede permanente. Sí.
Las imágenes que yo vi no dicen lo mismo.
Usted debe saber que mi hermana, así como yo soy agente doble, es novia doble.
Pues,
y es periodista pasante que está trabajando para mí.
Pero al final no se puede confiar en nadie.
Ya sé con usted, y mientras lo hace, le saca secretos militares. Por ejemplo, cuando le hace cariño, le pregunta, ¿de quién es esta orejita?
Sí.
¿De
sí.
quién es esta naricita?
Sí.
¿Qué armas secretas están diseñando ahora en Rusia?
Y bueno, pero yo al ser doble agente, le falto a uno, pero cumplo con el otro. Imagínese, porque yo delato las armas de la KGB a la CIA y viceversa.
Dentro de la habitación hablaban de un misil.
Uh-huh.
Con ella.
Uno tiene sus códigos.
¿De quién es?
Ella habló mucho.
Ella habló... Tuyo, mi amor, tuyo.
Ella mencionó mucho el micromisil.
Si ustedes se siguen riendo...
No. Los espías suelen fingir dedicarse a oficios que implican relación con muchas personas.
Claro.
Mm.
Por ejemplo, verdulero.
Sí.
En los Estados Unidos, el 87% de los verduleros
sí.
son espías.
Pero casi todos...
Todo.
Usted dice que es una tapadera.
Es una tapadera porque el verdulero habla con sí. muchas personas y habla con la mujer del espía.
Sí.
¿Qué tal? ¿De qué trabaja su marido? Sí. Y es, claro, que un verdurero le pregunte a una de qué trabaja su marido, no le llama la atención a nadie. ¡Ay, dice ese espía!
No, no, bueno, no dice.
El marido le dijo, no le digas a nadie. Que... No. Pero yo como son.
Claro, bueno, él debe... pero el verdulero, me imagino que también tiene ocultas entre las bananas.
Sí.
O las propias bananas pueden ser...
Claro.
Pueden ser micrófonos.
¿Qué es esto que tengo aquí en la mano?
¿Un micrófono?
Por supuesto.
Ah. Pero entonces, ¿usted dice que la mayoría de los verduleros de los Estados Unidos son espías de la CIA?
No, son espías rusos.
Ah, son infiltrados en el...
Claro. ¿Qué, ¿para qué quieren los de la CIA?
Pero qué raro. Claro. Y hacen inteligencia interna. No sé cómo será el verdulero ruso.
No hay verdulerías en Rusia.
¿No hay verdulerías?
No. El camarada Stalin las prohibió. Por esto que acabo de decir.
Bueno, claro.
Para proteger los secretos militares de la madre Rusia.
Sí, pero...
¿Qué quiere? ¿Poner en la mano de cualquier verdulero los, nuestros secretos militares?
No, está bien, pero si uno se quiere comer una banana... Sí. Uno se quiere comer...
No se una... conoce la banana en Rusia. ¿Te vio alguna película rusa donde un actor se coma una banana?
No, yo la verdad no. Bueno, no, pero ¿qué tiene que ver, señor?
Distinto el Brasil.
Bueno, sí, sí, por supuesto que distinto el Brasil. Bueno, Rusia es muy de la remolacha, ¿vio?
No.
Sí.
No. Yo trabajé, fui espía de Rusia mucho tiempo, incluso hoy mismo.
Sí.
Y nunca oí hablar a nadie de la remolacha.
Sí, tiene muchas recetas con remolacha, de sopas con remolacha, cosas con remolacha. Bueno. Es muy ruso.
¿Y cómo sabe usted tantas cosas de Rusia?
No le digo que soy espía de la KGB, fuimos entrenados.
¿Estrenados?
Entrenados en Siberia. Y bueno, ahora estoy terminando mi misión aquí, ¿no?
¿Dónde los mandan? Porque yo ahora... caí en desgracia.
Sí.
Y me van a mandar a Siberia por 4 años.
Sí. Ah, bueno.
Bueno, ¿y? No, quiero saber si usted no lo han castigado.
¿Puedo hablar un segundo con el señor?
Ah, vaya, vaya, hable.
Yo lo vengo investigando hace muchos años a este.
Yo tengo una grabación de él. ¿Quiere escucharla?
A ver.
Ese imbécil de Gillespie me tiene harto.
¿Me menciona a mí?
¿Cuál es su nombre?
Gillespie.
¿Quiere escucharla de nuevo?
A ver.
Ese imbécil de Gillespie me tiene harto.
¿Y qué me dice?
Bueno, lo que le puedo decir es que él hace que es un espía y es un farsante... que no sabe nada de Rusia, no tiene idea de lo que es Rusia, y que lo podemos desenmascarar en un minuto.
¿Y qué habría debajo de la máscara? O sea, te dice que se hace pasar por espía, pero en realidad no es nada.
Si fuera un verdadero espía, no diría nunca.
Ese Gillespie es un imbécil.
A ver qué tanto sabe de Rusia, ¿no? Evidentemente.
¿Cómo? Ahí estamos de nuevo, disculpe.
Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Acá el señor dice que usted no es espía ruso.
¡Ja! ¡Que yo no soy espía ruso!
Me parece que no tienen ni idea de Rusia.
Comen remolacha en Rusia,
señor. Mentira, nunca lo pudimos comprobar.
Vaya a Rusia, va a ver. Lo primero que usted ve cuando aterriza en Moscú son las plantaciones de remolacha... Hasta la banquina.
Las plantan en los aeropuertos, ¿verdad? No, es el mejor lugar para plantar remolacha.
No tiene ni idea.
Usted sale del aeropuerto Vladimir Ilich Lenin.
Sí.
Y así, para el lado de Colectora. Sí. Toda plantación de remolacha hasta la banquina.
Hasta la avenida General Zhukov.
Sí. Bueno, desde ahí, todo remolacha. Plantación de remolacha.
Qué raro eso.
No, es de inexacto. ¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí.
Haga.
¿Acerca de Rusia? Bien. Rusia es el país más grande del mundo, el segundo país más grande del mundo, o el país más chico del mundo.
A ver.
Acá lo quiero ver.
Para todos nosotros, Rusia es el país más grande del mundo. Aunque tuviera solo una baldosa de superficie, Rusia siempre será el país más grande del mundo.
Pregunta, respuesta correcta.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Alguna pregunta más de Rusia? Yo no sé más nada.
No. No son preguntas las que traigo. Quiero que voy a mostrar mi verdadera identidad. Bueno. No soy ni espía ruso, ni espía de la CIA.
¿Y qué es?
El comisario.
Era mejor espía ruso. Bueno, pero...
Y esas 100 pistolas que decían ser de la CIA son vigilantes de la comisaría tercera.
¿Tiene 100
y las 5.000 que usted tenía en la calle? También. La verdad que la comisaría tercera es la que más vigilantes tiene en el mundo.
Bueno, vamos, comisario, no se va a tomar en serio la pavada que dice.
No,
todos juegos de muchachones.
No, no, esto no está para bromas.
A mí no me importa si ustedes...
¿Cómo ustedes?
Usted también. A mí no me importa si ustedes son espías rusos o qué. Pero... A mí me han dicho que ustedes levantan quiniela. Y eso no lo podemos permitir.
Te dije que se iba a dar cuenta.
Y bueno, ¿qué que haga? Estuve jugando el papel del periodista y nadie se dio cuenta.
No ande levantando quiniela en la esquina. ¿Lo ves que están? Son todos estos pistoleros, son todos de la
esquina. Dije que era una nota periodística.
Pero nota periodística, ni qué nota periodística.
Está llegando SWAT.
Pero SWAT para dos supuestos.
Para nosotros cualquier delito es importante. Tanto sea un crimen como jugadas clandestinas de quiniela.
Pero el crimen organizado está a sus anchas y usted se está ocupando de esta minucia.
¿A sus qué?
A sus anchas.
Ah, mi señora esposa.
No, señor.
Sancha.
Escúcheme.
Mi Sancha.
Atención, atención, atención.
¿Quién es?
SWAT.
¿SWAT?
Soy el capitán de SWAT.
¿Tiene capitán? ¿Ese grado no es de otra cosa?
Quédense quietos todos a partir de ahora. Van a ser palpados de armas cada uno.
Hay como 100 pistolas acá en la platea.
Y los que sean sospechosos serán llevados a otro lugar.
Me muero de miedo.
Sí. Todo parece muy serio. Yo confío en las instituciones.
Por favor, no es para bromas. Muérense.
¿Qué?
¿Qué?
¿Qué dijo?
Muéranse. ¿Qué dijo? Sáquese la mano del coso, porque no lo entendemos ni nosotros.
Numérense.
Numérense. Numérense, dijo.
¿Para qué pone la mano como micrófono si ya tiene un micrófono?
Ya tiene. Numérense. 7 en la quiniela. A la cabeza.
Señor juez, no más preguntas.
¿Dónde está el juez?
Acá vino del servidor. Servidor.
Servidor.
Ah, usted es el juez ahora.
Sí. Silencio, caramba.
Pero que el poco.
Se incriminó el mismo. No. Dijo como la quiniela.
Dije, señoría.
¿Cómo sabía que estaba hablando yo de quiniela?
Discúlpeme, su señoría. Usted sabe que yo tengo la mejor de las consideraciones, la más alta consideración del poder que usted...
Por más que le chupe la media, va a ir preso.
Silencio.
Bueno.
Lo que quiero decir...
¿En ese martillo?
Sí.
Yo no.
Ah, bueno. Yo entiendo, su señoría, yo entiendo que su palabra es la palabra de la justicia, de un poder supremo.
Atención, porque lo que diga puede ser en su contra.
Puede ser a favor o en contra.
Y está en mí acatar a la ley.
Acatar.
No, me ajusto a derecho.
Ay, qué bien hablado.
En todo lo que sea. Pero este señor
momentito,
es un peligro para las instituciones, es un mitómano.
Arréstelo.
Arréstelo. Miente.
Defíname, mitómano.
Es un maníaco que no puede parar de mentir.
¿En qué quedamos? ¿Maníaco sí. o mitómano?
Hay que ver si le va a poner la mano encima a un ministro.
¿Eso es mitómano?
No, eso es cleptómano.
No, un ministro, señor.
¿Usted es ministro?
Claro.
Me hice pasar por el de SWAT.
Bien. ¿Qué quieren de mí? Dígame qué quieren de mí.
Nada.
Bueno, y entonces soy libre, me puedo ir.
No.
Entonces, ¿qué quieren de mí?
Ahí se admita intentan... todas sus culpas.
Admito las culpas que me competen.
Ah. La sabía que ibas a caer. Así que está saliendo con mi señora esposa.
Te agarramos, micromisil.
Deténganlo.
El amor podrá más que estas esposas que me llevan encadenado a la cárcel. Ustedes seguirán siendo la sombra de seres miserables mientras yo esté enamorado tras los muros. Lléveme, comisario. Lléveme.
Uy, ese alegato me partió el alma.
Está bien, amigo. Me ha tocado la fibra más íntima, justo donde tenía el micrófono. Vaya nomás. Es libre. Y ustedes también. Y usted no.
No. Pero que nos sirva de lección esto.
Se terminó el informe.
Muy bien. Creo que hemos desempeñado bien los papeles de espías.
Sí.
A punto tal de que no sabemos bien si lo hemos sido o si lo seremos. Pero quizá haya todavía margen para que ingrese a este escenario algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Un pensamiento que viene de la China.
Bueno,
durante siglos, las mujeres de una lejana provincia de la China utilizaron el lenguaje Nushu para poder comunicarse con sus amigas mujeres en una sociedad dominada por los hombres. La provincia de Hunan, en el sureste de China, es un lugar de piedras, valles, ríos profundos y campos de arroz. Las montañas allí cubren el 80% del territorio y dejan aisladas a muchas aldeas que se desarrollaron de modo independiente. Y fue aquí, escondido entre pendientes rocosas, donde nació el Nushu, el único sistema de escritura en el mundo que fue creada exclusivamente para ser utilizada por las mujeres. Nushu significa escritura para mujeres.
Ah, bueno, me imaginaba.
Y adquirió una gran importancia durante el siglo XIX en el condado de Hianyang, provincia de Hunan, y le dio a las mujeres de las comunidades de la región la libertad de expresión que no tenían en las demás comunidades en aquel tiempo. Algunos expertos creen que este lenguaje, el Nushu, fue creado durante la dinastía Song, allá por el año 960, hace muchísimo, o incluso durante la dinastía Shang, casi 3.000 años atrás. El código escrito fue transmitido de las madres campesinas a sus hijas y era practicado entre hermanas y amigas de la sociedad feudal china, durante los años en que a las mujeres se les negaba el acceso a la educación. Muchas de estas mujeres eran analfabetas y para aprender el nushu practicaban copiando el escrito como lo veían. Con el tiempo el nushu dio lugar a toda una cultura distintiva que existe todavía. Esta forma de escritura permaneció desconocida en las afueras de Hanyang, pero se hizo popular en la década de los 80. Ahora, unos 20 años después de la muerte de la última mujer que lo hablaba con fluidez, este lenguaje escrito está viviendo una especie de renacimiento. Y el centro de esta resurrección ocurre en la pequeña localidad de Puwei, que se encuentra rodeada por un río y a la que solo se puede acceder con un puente no muy grande.
Bueno.
En 2006, el Nushu fue inscrito en la lista de Patrimonio Nacional Cultural Intangible de China. Y un año después, un museo fue creado en la isla de Puwei, donde hay intérpretes o receptoras del lenguaje que aprendieron a leer, escribir, cantar y bordar el Nushu. O sea,
sí,
durante mucho tiempo, a espaldas de los hombres, las mujeres chinas se comunicaban con un lenguaje secreto. El Nushu es una escritura fonética. Se lee de derecha a izquierda, o sea, se lee al revés. Y representa una amalgama de cuatro dialectos locales que se hablan en las zonas rurales de Hanyang. Cada símbolo es una sílaba y es escrito usando ramas de bambú afiladas en las puntas. Bueno, como cualquier otro idioma.
Sí, también de, como un lápiz.
Claro.
Podría ser.
O sea, describir un idioma no es decir con qué lo escribe.
Claro, con un avirome también.
Vamos a aprender inglés.
Sí.
Es lápiz.
Sí.
Pencil.
Sí.
This is the pencil. Influidas por los caracteres chinos, el estilo, los trazos tienen una apariencia más alargada. Parecen hilos que se inclinan diagonalmente hacia abajo. Y por eso le llaman escritura del mosquito. ¡No la saben! ¿Cómo vas a describir un idioma diciendo que parecen? Por ejemplo, ¿qué parecen estas letras que están acá?
Letras. No sabemos.
No. Las letras que usamos nosotros te parecen excrementos de mosca.
Claro.
Digo yo, en una amable recordación,
sí,
de la mosca inmolada en este mismo, sí, programa hace algunos minutos.
A la que rendimos tributo.
Ahora bien, el Nushu le dio a las mujeres una vía para hacer frente a las duras labores sociales y domésticas y para tener una conexión secreta con las amistades. Estas amigas se bordaban palabras de amistad y felicidad en bufandas, gorros, cinturones de algodón, calzoncillos.
Bueno, de cualquier cosa.
Un agregado.
Sí.
A pesar de que el Nushu era un lenguaje escrito, las mujeres en eventos sociales entonaban poemas que variaban desde rimas infantiles hasta celebraciones de cumpleaños. Pero más que nada, el tema principal del Nushu eran las quejas sobre los maridos.
Claro, me imaginé.
Las mujeres viejas, las viejas,
sí,
componían canciones autobiográficas para contarle a sus amigas sobre sus experiencias miserables. ¿Quiere que le cante una de esas canciones?
¿Qué, están las canciones?
Podríamos componerla.
Ah. ¿Qué dice?
Mi marido me tiene podrida. Ahora te voy a contar lo que me hizo el otro día. Mi marido.
Bueno, ya empieza una queja.
Sí. Extraordinario. Aunque el Nushu ahora se entiende como una forma de comunicación para mujeres que no tienen acceso a los privilegios de aprender a leer y escribir en chino. Originalmente era, como se ha dicho, un código secreto para desafiar a la sociedad patriarcal. Desafiemos a la sociedad patriarcal.
Sí, que cuidado con la sílaba porque va a estar en riesgo, ¿eh?
Bueno, había grupos de 3-4 tipas sin vínculo familiar que estaban unidas solamente por el uso del nushu. Ji Nihangwa fue una de las últimas mujeres que sabía escribir el nushu. Tradujo varias obras al chino estándar y dio clases sobre el tema. Hoy en día mucho de lo que sabemos del nushu es gracias al trabajo del investigador Zhou Shuoyi, quien supo de esta escritura en los años 50, después de que su tía se casó con un chino que había vivido en una villa habitada por personas que conocían el nushu.
Sí,
mirá vos como...
La tía parece una delatora, una urtiva de, sí, de las otras
bueno,
mujeres.
Este muchacho, Zhou Shuoyi, comenzó a investigar el lenguaje codificado para el Centro Cultural de Yan Yong en 1954. Pero la revolución cultural de Mao Zedong, que llegó en los años 60, convirtió el trabajo de Zhou en motivo de censura por parte del Estado. Nos dice, tenemos declaraciones de Zhou: quemaron todos mis archivos y me obligaron a abandonar la investigación, dijo Zhou. Sí. Como parte de la revolución, los líderes de China estaban interesados en erradicar la revolución cultural, el pasado feudal del país. Se denunció a cualquiera que se encontrara usando nushu. A medida que las mujeres comenzaron a recibir una educación más formal, ya en la década del 50, el idioma disminuyó aún más. Pero tiempo después, Zhou continuó, aprovechando que Mao se murió y todo eso, continuó traduciendo el lenguaje nushu al chino. Finalmente publicó el primer diccionario nushu, que ayudó a promover su significancia alrededor del mundo. Impresionante, ¿eh? Imagínese. Hasta ahora, dice, Zhou ha sido el único hombre afortunado en el mundo que ha podido aprender con profundidad un lenguaje exclusivo de las mujeres. Ahora, quizá en la Argentina también exista una lengua que solo conocen las mujeres. Una lengua cuya existencia desconocen los hombres y que utilizan las damas para contarse secretos y para hacerse confesiones de invierno.
Me echó de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé para ti.
Robarles la mitad. ¿Qué imposible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Y a dar a la calle de un puntapié y me sentí.
Hace 4 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz. Mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de esa, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
Es el trío sin nombre.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Teatro Chacarerian, a donde insistiremos los siguientes viernes aquí.
Así es.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con estos medios de transporte peligrosos que hay en el mundo. Ah. Esta es nuestra página de turismo.
Bien,
pero muy
bien.
Hay muchos turistas que se van a encontrar con unos medios de transporte que vamos a describir aquí, que son peligrosos. Son experiencias inolvidables, pero peligrosas. El primero es el tren bala CRH de China. En China, los trenes CRH surcan el país como flecha plateada. Ah. Es un, en la China, es un decir, un dicho.
No, bueno.
Salió como flecha.
No sé, bueno, no sé.
Como dice.
Sí.
Bien.
Cayeron flechas
como
de punta.
Como escupida de músico. Sí. Y alcanzan los 350 kilómetros por hora en servicio regular. En cambio, el servicio bueno, 500 kilómetros.
No, no, el de todos los días.
La experiencia es impecable. Ventanillas amplias para ver cómo arrozales y montañas desaparecen en segundos. Ah, yo no quiero ver eso.
Bueno, claro. Porque además desaparecen los arrozales y montañas y vienen otros arrozales y montañas.
Es prácticamente un avión que va por la vía.
Pero el avión va un poco más rápido.
Bueno, pero
bueno, le digo, si usted quiere más rapidez, están los chinos trabajando en un tren que va a 1000.
¿1000 kilómetros por hora?
Sí, tengo entendido que sí. Yo lo vi.
¿No es peligroso?
Sí.
Ah, bueno, entonces.
Ahora están tratando de evitar que la mortandad llegue como hasta ahora al 95%.
Y bueno, sí.
¿Cuál es el peligro de estos trenes? Una frenada de emergencia.
No, es terrible.
Genera una fuerza de inercia brutal. Y cualquier desperfecto,
sí,
a esa velocidad tendría consecuencias muy serias. Si te va, sí, a 1000 kilómetros y frena de, sí, golpe, todos los pasajeros salen por el vidrio de adelante.
Sí, salen como
flechas plateadas.
No, bueno.
Sí, señor. Bueno,
por eso hay que ponerse cinturón de seguridad como primera cuestión.
Sí. Cuando
se sienta.
Como segunda se ponen otro más, porque...
Claro,
porque
hay que ver si aguantan.
No aguanta, salen con asiento y todo.
Claro, salen los asientos.
Es peor.
Porque los asientos están atornillados, los asientos... Claro,
están atornillados al piso.
Y claro.
No del tren, al piso de la estación.
No.
Y... Preparación. Viajar ligero. Ah... Más ligero, ¿quiere? Ah, quiere decir liviano.
Liviano.
Sí, sí, claro.
Con documentos, agua y snack a mano. En una mano un vaso de agua.
Sí, sí.
En la otra un snack y los documentos no sé dónde meterme.
No, bueno. ¿Dónde tiene plantado el micrófono?
Bueno. Claro, porque no va a pasar la camarera a 1000 kilómetros por hora llevando...
No, pero usted ahí adentro... No lo siente. Usted puede poner, por ejemplo, un pocillo de café,
sí,
lleno hasta el borde mismo,
sí,
y no se mueve el café. El líquido no se le mueve.
Bueno, acá dice, vista ropa cómoda,
sí,
para soportar el aire acondicionado intenso, 20 grados bajo cero.
Bueno, claro.
Los cambios de clima entre ciudades, que como vamos tan rápido...
Claro, pasa cada rato.
Evite el calzado incómodo. Si el tren llega antes de tiempo, lo que ocurre siempre.
Sí, claro.
Van tan ligero que llegan siempre antes de tiempo.
Bueno, pero...
Incluso llegan antes de partir.
No. Pero un poco que demore la salida, porque también si está el otro tren que todavía no bajó toda la gente. Porque cada cuánto...
Bueno, eso siempre queda gente arriba.
Bueno.
Porque pero... esa prisa...
Claro, como...
Enseguida, el tren para,
sí,
está unos pocos segundos y ya el maquinista...
No, bueno...
¡Ah, se no, sale! No, pero... El que se bajó y
no, bueno,
se quedó arriba,
no,
ahí.
Pero...
Es un cuando quiera acordar está a 2000 kilómetros.
Es que yo vine a buscar a mi tía, que vive en otro estado,
bueno,
y
pero...
no llegó, entonces quedé preocupado.
Es
digo.
Que tardó más de 10 segundos en bajar.
Y sí, ¿y ahora dónde está mi tía?
Yo quedó no colgada dónde... del estribo, fue a la otra estación.
Sí, pero la otra estación son como 2.000 kilómetros más.
Está al mismo tiempo en dos estaciones.
No.
Segundo medio de transporte. En Vietnam queda esto. Barco de juncos.
Ajá. He visto algo así.
Navegar en un barco de junco por la bahía de Halong,
sí,
es como entrar en una postal viviente, prácticamente. Aguas color esmeralda, imponentes formaciones rocosas, aldeas flotantes.
Sí,
sí.
Hay gente que vive como es un...
Exacto.
Un delta. Hay partes de tierra y partes de agua.
Muy bien, explicado el fenómeno.
Estas embarcaciones tienen casco de madera y velas triangulares. Peligro.
¿Por qué? ¿Las
su
velas?
Poca resistencia ante vientos fuertes.
¿Qué?
Se vuelan.
Sí, se vuela.
Viene un viento fuerte y se vuela.
Además, el junco no es la paja antes de que se seque. ¿Qué? O sea.
¿Qué? Acabo de llegar.
No, ¿cómo le va?
¿Qué tal?
Si el junco se seca, se hace paja. Esto le quise decir.
Bien. Entonces, voy a pasar por alto.
No, pero señor.
Esa aseveración.
Le queda una embarcación de paja. ¿Usted se subiría?
No.
Me acabo de bajar bueno. Del tren de China, 2000 kilómetros más lejos de donde iba.
Bueno.
¿Usted cree que estoy para hacer locuras?
No, bueno.
Debe prepararse para vestir ropa impermeable o contraviento. Ah, no, cortaviento.
Cortaviento.
¿Tiene ropa cortaviento?
Bueno.
Antes llamaba rompeviento.
Decía rompeviento.
Lo mismo.
Una
especie de camperita.
Un plástico.
Sí.
Un plástico, una bolsa de consorcio con una...
guarde los elementos electrónicos en fundas de plástico. Coma liviano antes del viaje en junco.
Sí, todo también.
Para evitar mareos y tenga a mano pastillas contra el mareo.
Sí. Buenas tardes. Buenas tardes.
Tengo media docena de pastillas contra el mareo.
No, bueno. Por supuesto que esto tiene que estar medicado. Yo esto lo digo vez que tengo oportunidad.
Hay algunas que son de venta libre.
Sí, no estas.
Bueno.
¿Cuáles?
Estas.
Ah. Lo que pasa es que el problema es que el señor...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy cliente suyo de la farmacia, vengo todos los días.
¿Usted es una señora?
No, soy un hombre.
Ah, bueno. Digo para poner las cosas en claro y desde el principio.
La pastilla para el mareo hay que tomarla antes de marearse.
Claro.
No en el momento.
Ah, ¿y cómo sabe usted que se va a marear?
Bueno. Usted tiene que tener previsto marearse.
Claro. Sí, yo me mareo todos los viernes a esta hora.
Porque lo tiene que tomar 6 horas antes.
Por eso.
Y le causa efecto 2 horas después de
haberse mareado.
De haberse mareado.
Teleférico de Roosevelt Island, en Nueva York. Esto, sobrevolar el río a 76 metros de altura y ver Manhattan es una experiencia que combina lo turístico con lo peligroso.
Ajá.
Peligro, quedar suspendido en el aire por una falla mecánica. Ese es el único peligro que hay, con ese no basta.
No, bueno, claro, ¿por qué?
Porque el otro que hay es que se corte el cable.
Pero el teleférico no es como el famoso Graf Zeppelin que en un momento
no, había... No, el teleférico es como el que había aquí en...
Es como la
diversión, un cable, carril.
Mire, yo se lo voy a explicar para que se entienda. Es como un ascensor con vidrio, con un palo, una roldana que va arriba de un cable que está
sosteniendo... lo entendí.
Muy bien. Ahora, es muy peligroso.
Tiene que ser un lado más alto que el otro.
No necesariamente.
Bueno, muy bien.
Pero puede ser, cuidado, porque si le hace mucha panza el cable, va y viene, pendula.
Empieza.
Y no,
hasta, y no lo paras más.
No, porque después si no se queda en medio.
Si te quedas ahí, porque se corta la luz, ponele.
Sí.
Bueno, no te rescatan más.
No, el teleférico de Villa Crespo.
Hay gente que está ahí hace 25 años.
Sí. No, pero...
Ahí en el medio... Y van con el dirigible que usted dice y le pasan canastas con alimentos.
Pero ¿por qué no lo rescatan en vez de pasarle canastas? ¿Le tira la mano?
Porque nadie quiere.
Bueno.
No, déjeme acá ese, porque le da miedo un pequeño saltito.
Y claro, porque además, si a la gente se mueve adentro...
Se mueve el teleférico.
Se puede salir de eje la rodada.
Ese es el otro... problema.
Sí.
Se empiezan a mover por hacer un chiste.
No, un chiste.
Y se sale la rueda y no... Chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a Dayu.
No, por favor, señor, estamos en medio de un informe.
Bueno, siguiente medio de transporte. Mototaxi, Manila, Filipinas.
Sí.
Los mototaxis son motocicletas con cabina lateral, sidecar.
Sí, de car sería la
tela. Son los reyes de la agilidad, pintados con colores brillantes y adornados con luces, hasta que lo agarre la municipalidad de Manila y los pinte todo igual.
Sí.
zigzaguean entre autos con una habilidad casi acrobática. El viaje es rápido, barato y auténtico, pero extremo. Peligro, mínima protección ante choques.
Claro, ¿sabes?
Porcentaje de choques. 100%.
No.
Pero...
Hay que usar pantalón largo.
¿Para qué?
No sé. Pero hay que usar pantalón largo. Calzado cerrado para mayor protección. Llevar mochila bien cerrada. Y no utilizar el servicio...
¿De qué?
No, ¿el servicio de qué?
Ah, servicio de moto.
Sí, no, el baño.
Después de comidas abundantes.
No.
El trayecto puede incluir saltos y frenada brusca.
Para todo hay que comer liviano, ¿eh? Para todos los medios, todos los medios de transporte.
El tren de la China.
Sí, bueno. En todos.
Muchos lugares del mundo se están transformando en un caos de tránsito que el día que lo quieran arreglar no lo van a poder arreglar.
Por ejemplo, ¿qué lugares?
No me diga.
La India.
Es un poco grande la India para decir que hay caos
de ciudades dentro de la India, muchísimas.
Ferrocarril Nariz del Diablo,
sí.
Ecuador. Tallado en los Andes ecuatorianos. Este tren...
¿Cuál?
Este. Desciende en zigzag vertiginoso...
No, es terrible.
...entre paredes de roca y precipicios. Fue construido a inicios del siglo XX y su apodo...
Sí.
Gillespie...
No, el del tren.
Nariz del Diablo. Proviene de la peligrosa forma en que la vía se aferra a la montaña. Mejor que se aferre.
Sí, pero parece que hay medio lábil.
La vía suelta.
Claro.
El peligro es curvas al borde del abismo y rieles resbaladizos en temporada de lluvia.
Claro, por ahí se le descarrila el tren.
No, eso es horrible.
Debe llevar abrigos,
sí,
y protector abrigo, solar,
sí, féretro, bueno. Sí.
Gafa de sol, comer liviano.
Sí.
El clima puede cambiar en minutos, en general.
Sí, sí, en general.
Funicular, ajá. ¡Qué lindo que era esto! ¿Cómo era?
Funicular.
Funicular. ¡Qué lindo!
Sí, hermoso.
Una canción italiana.
¡Qué lindo el...!
Bueno, símbolo de la identidad porteña...
De porteña.
Ah, porque al que vive en Valparaíso, en Chile, le dicen
porteño. Claro, tiene razón, también hay porteños.
También son porteños los de Valparaíso.
Igual que acá. Dice, hay unos vagones de madera que crujen al ascender.
Sí.
Muchos datan de más de un siglo y conservan su estructura original. El encanto es innegable, pero el peligro de fallas mecánicas, paradas inesperadas,
sí,
en medio de pendientes empinadas...
Se bueno, cae. No, no se cae, señor. El funicular en sí mismo es empinado, porque veo que es como una escalera trunca que se mueve, va y viene por el mismo carril.
Sí.
Y entonces ya es
abismal. En general son de trayectos cortos.
Cortos, sí.
Sí, claro.
Bueno, una ladera.
¿Cuánto puede durar una pendiente empinada?
Claro.
Ya después de 7.000 metros...
Bueno, sí.
No hay más nada.
Pero ninguna tiene 7.000 metros,
no,
señor.
El hidroavión de Alaska,
sí,
que puede aterrizar en lagos o incluso en mar calmo, ideal para llegar a lugares donde no existen carreteras. ¿Para qué va a ir?
Bueno, sí.
No, bueno, pero...
Pero si usted quiere, por ejemplo, ver gaviotas.
Claro, sí. Voy a bueno, tomar este avión para ver una gaviota.
Bueno, Alaska, señor.
Nos vamos a Alaska a ver gaviotas.
Pero son reservas, especies
sí,
únicas.
Sí, están reservadas para usted.
Son reservas únicas. Únicas de gaviota, es la naturaleza, el espectáculo que se brinda ahí. No, usted no lo puede ver ni en la calle Corrientes.
El espectáculo continúa, pelamea cortesía. Sí. Bueno, el peligro son vientos repentinos y aguas agitadas que no te dejan aterrizar.
Claro.
Bueno, aterrizar una sola de 25 metros.
Sí.
Un tsunami.
No
puede. Lamentablemente no podemos aterrizar.
Bien. Usted sabe que antiguamente, para ir a Uruguay, se usaba el hidroavión.
Sí, señor.
Salían ahí en la costanera.
Sí, sí.
Pero del lado del río, ¿no?
Y mucha gente se descomponía también.
Sí.
Siempre se descompuso mucha gente.
Y bueno...
Barco ómnibus del río Níger no es un transporte turístico, sino un medio vital para conectar pueblos ribereños. Lleva personas, animales,
sí,
alimentos,
sí,
mercancía en el mismo espacio. La experiencia es intensa, peligro, sobrecarga.
¿Pero cómo?
Ausencia de chaleco salvavidas.
¿En serio?
Rescate limitado.
Bueno.
Convivencia con fieras, porque viajan animales.
Claro.
Y el tipo viaja usted, viaja su suegra, un tigre.
Un tigre, la tigre
arriba del barco.
Sí, sí. Por ahí vio como todo amontonado, como perejil en maceta.
Sí, no tiene salvavidas. Usted elige, bueno, si se tira o sigue.
No dice más nada. Lleve agua potable,
sí,
repelente,
bueno,
para el tigre.
Sí.
Nada más. El jeepney en Filipinas.
Sí.
Bueno, son autobuses que son un jeep.
Ah, mire.
Peligro, exceso de pasajeros.
Bueno.
Nada más.
Sí, porque cargan más o menos unas 500 personas.
500 personas en un jeep. Imagínense. El bus de la montaña Karakoram en Pakistán.
Sí.
Es un viaje al filo del mundo. Precipicios sin barrera, tramos estrechos, montañas que parecen aplastar el cielo, peligro, derrumbe, avalancha, curvas, sin visibilidad, chao. Preparación del turista. Elija un asiento lejos del borde.
Y sí, pero si, bueno, vale, sí. Si se cae todo el micro...
No, pero a veces se cae usted solo, eso es lo peor.
Claro. Usted va de luna de miel y vuelve soltero, sí, otra vez.
Son dos peligros, que el micro se caiga por el todo, precipicio, claro, o que usted se caiga del micro. Bueno. También acá hay que comer liviano.
Sí.
En realidad en todos estos lugares
sí,
se descuenta que todos comen liviano.
Pero no tiene baranda.
El sí, micro.
Imagínese, hace 8 horas que estamos viajando.
No, me refiero, señor. Porque la gente si no se cae sola.
Otro, anteúltimo. El avión Twin Otter en las Islas Maldivias. Y aquí queremos enfatizar que las Islas Maldivias son argentinas.
No, señor, las Malvinas son. Las Malvinas.
Estas son las Islas Maldivas, que son otro lugar, que de la otra punta del planeta.
También son argentinas.
No son
argentinas.
Estos pequeños aviones de hélice...
¿Cuáles?
Estos. Unen las islas y aterrizan en pistas cortas.
Claro.
O en el agua. Es
sí,
decir, la pista es corta.
Sí.
A veces aterrizan en la pista corta o a veces siguen de largo y aterrizan en el agua.
La pista es corta pero el corazón es grande.
Claro.
El aeropuerto.
La cercanía a la superficie permite vistas espectaculares de atolones... Mira atolones.
Sí, no.
Pero también te hace sentir más fuerte cada sacudida.
Sí, eso es cierto.
Sí, es cierto.
Porque después, usted la primera...
Quédate quieto.
No. La primera sacudida se asusta. Sí. La segunda sacudida se sorprende. La tercera se acostumbra y la cuarta le gusta.
Claro. El peligro son las turbulencias fuertes,
sí,
limitaciones de espacio y seguridad. Lleve solo... equipaje de mano pequeño.
Sí,
¿tiene
sí,
mano pequeña?
No, el equipaje es pequeño.
Ropa ligera, sí, ropa muy ligera, va mucho más rápido
sí,
que el usuario. Calzado fácil de quitar.
Sí. ¿Para qué quitar?
Por bueno, si usted se lo quiere quitar,
bueno,
por lo menos que no tenga que andar haciendo fuerza.
Bueno.
Evite líquidos antes del vuelo, porque no hay baño.
Ah, ¿no hay baño?
Claro. No. Y nada más.
Bueno, es una aventura.
Es de las Islas Malvinas.
No, Maldivas. Las Maldivas.
Hermoso. ¿Cuál sí, le gustó más?
A mí me gustan casi todos, le
sí,
diría.
Sí, sí.
A mí el que más me gusta es el Tren Bala.
El Tren Bala.
Usted sabe que no toca la vía, ¿eh?
¿Y para qué la pone no, la vía entonces? Claro. ¿Qué está de adorno la vía?
Va por el aire.
¿Es un avión?
Se llama un avión.
No, no.
Con razón van tan rápido.
No, se va separando como de la vía.
No haga tanto gesto porque bueno, no es necesario.
Y queda en el aire, por eso desarrolla esa velocidad.
Que, estos lo usan para trenes suburbanos. Entonces vio que los trenes suburbanos sí, vienen muy llenos. Y la gente colgada.
Sí, sí, claro.
Porque, bueno, te imagino a 500 kilómetros por hora.
No, bueno.
Llega una curva, el tipo que está colgado sabe dónde va a parar. Incluso las casas que están cerca de la vía.
Sí.
Y todos los días le caen 5, 6,
30. No, no, bueno, no
arriba
sé,
de la chapa. Ya están cansados. ¡Oh, ¡otra vez!
Bueno.
¡Otro!
Tienen que poner
y
algo.
Y no los devuelven, ¿eh?
Pero porque es un delito no devolver a los turistas que están...
Dice, no, ya, cansala.
No, pero ¿qué cansada? Tiene que devolver.
No, lo devuelvo.
Pero yo vine de
la vieja, digo que... No devuelvo, lo voy a cortar en pedazos.
No, señora. Vengo de luna de miel, se cayó mi novia, que salió volando. ¿Usted la tiene que devolver?
No, no devuelvo nada.
Sí.
Extraordinario estos, ¿eh? Bueno... A mí me gustó también el barco de junco ese que usted...
Sí, qué divino.
Sí, y nada más.
Mucha aventura en todos lados, ¿eh?
Extraordinario, ¿eh?
¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Una bocina de algo?
No. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.
las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Creo que en todos estos medios de transporte, no sé si uno tiene la suficiente templanza como para escuchar música, pero aquí sí, porque ya llega al Chacarera Anteatre de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Antonio. Buenas noches al trío sin nombre, ¿cómo les va?
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Buenas noches. Quiero... Estamos contentos de estar en la
Bueno, puede ser. Quiero decir que antes de la función, el mago que nos hizo dudar de la realidad y de los límites de la percepción es Adrián Lacroix.
Claro, sí.
Impresionante. Impresionante.
Nada menos que él. Así que...
Muy bueno.
Yo diría que le podemos dedicar el primer tema a Adrián Lacroix.
Bueno, que debe ser de los mejores del mundo.
Yo creo que sí.
¿El tema o el mago?
Las dos cosas.
Está, podría ser Rueda Mágica.
Bien,
sí.
Vamos,
¿sí?
Con Rueda Mágica.
¿Vamos?
Va.
Oh.
No.
Oh, ok.
Los escucho y no me puse a llorar. No, los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. El ángel de la soledad. Que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí. Todos ya nos fuimos de casa.
En el viejo balcón
parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba. Esos ojos de tanto mirarlos poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví la paz dulce cuarteta. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de lirio, su cabello de sol parecía, y esos ojos dos dulces martirios. Yo tan solo 20 años tenía, en el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por esa la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sea un bien para mi desengaño. No ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Bueno, acá le piden madera noruega.
Madera noruega, a ver, vamos, vamos con esa.
ruedas embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal con voces apagadas elegir a la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués el último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y así morirá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma. Sentado en el umbral. Tendrá una caja blanca el último organito y el asma del otoño sacudirá su son y adornarán sus tablas cabezas de angelitos y el eco de su piano será como un adiós lamentarán su ausencia las novias encerradas abriendo la ventana detrás de una ilusión y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz el último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y así morirá tangos para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Bravo, maestro.
Aquí para Ale Duarte, que cumple años, le pide luna de miel.
Ah, muy bien.
Bien, bueno.
Bueno.
Luna de miel de virus.
De virus. Ajá. Vamos a hacer una versión...
mala.
Sí.
Heterodoxa.
¿Puede ser con un poco de percusión?
Sí, sí, con todo gusto.
Bueno.
Me programa en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti.
Alza la música, entro en tu cuerpo, cometa hey, copula y ensueño. Tuyo, tuyo.
Bye.
mano. Te prometo una cita ideal, adorando la vitalidad. Tuyo, 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 tuyo. Luna de miel, luna de miel. Pa, 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 pa.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Chacarere Anteatre de Buenos Aires la dorada trompeta de Gillespie.
Maestro, hace mucho que no hacemos Tenderly, un tema...
¿Cómo era?
Pa-da-da-da.
¿La va a hacer en trompeta o la va a cantar toda?
Bien. Está calentada, ¿no? Esa trompeta ya.
Más o menos. Bueno. Viene así.
Canción que es también un agradecimiento a todos ustedes que nos han acompañado en nuestras aventuras como espías, en nuestros turismos y en nuestro descifrar del idioma que es únicamente para mujeres. Esa tarea lleva la vida, ¿eh?
Sí, sí.
En saber qué dicen las mujeres. Hay también idiomas exclusivos para hombres que son detestables. Esta última canción lleva un título muy sugerente.
Sí.
Que si usted es tan amable podría recordármelo.
Vamos a hacer un tema de Los Redonditos de Ricota. ¡Vamos las bandas!
Sí, señor.
¡Vamos las bandas!
Un abrazo muy grande para todos ustedes y muchas gracias.
Okay. 1, 2, 3 y...
vale dormir tan custodiado de esperetos cínicos y botones dorados? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajes del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega, solo el que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las
finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
¿Tiene entretenimiento para grandes? Sí. ¿Y para chicos? Obvio que sí. ¿Y hay opciones para todos los presupuestos? Por supuesto que sí. Ingresa en turismomardelplata.gov.ar y busca la guía completa de actividades de este mes. Te vas a sorprender. Mar del Plata, todo lo que sí.
Una señal.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspiro. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un canto. Mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor. Las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán. Curiosa te verá que eres mi consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías. Y nos darán la fuente su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida. No existirá el dolor. La noche que me quieras, azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, te verá que eres mi consuelo.
Aires. Malena pasa tangos como ninguna.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedía el corazón, entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe, perdón. Los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver, burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe, perdón. Si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho.
Thank you. nació el amor entre los dos. Recién dejada la niñez, pero la muerte fatal y terca te llevó sin comprender lo que es amor. Y yo no alcanzo a comprender cómo es posible que sin ti siga la rosa dando flores y cantando sus amores el zorzal. Si tú no estás, ¿por qué me diste tus labios, vida mía? Para después alejarte de mi vida, llevo tu recuerdo que me abraza como tú, me besa como tú, me quema como tú.